Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando hasta sus hogares a través de este medio, esperando que la revelación del Espíritu Santo nos dé claridad para poder entender la buena voluntad de Dios acerca de nuestra salvación, acerca de que podamos entender las artimañas satánicas que siempre han existido, pero estar bien seguros en qué camino estamos. Y estar seguro cuál es la forma que Dios tiene contemplada a través de su palabra para que logremos encontrar el camino correcto. Dentro de la palabra de Dios existe una secuencia de hechos que son sumamente importantes. Esa secuencia de hechos proféticos que de alguna manera se han ido cumpliendo desde siempre dentro de la humanidad. A esto pues se le ha llamado escatología, que es el estudio de las profecías en su secuencia, cómo se van cumpliendo, cómo se van determinando aquellos hechos, cumpliendo al pie de la letra. Y esto es algo muy hermoso, y creo que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, necesitamos escudriñar las escrituras para ir profundizando los tiempos, para ir concientizándonos de qué es lo que viene después de. Cuando uno es advertido de todas estas circunstancias, uno tiene paz en su corazón. Y aunque hayan circunstancias muy difíciles, aunque haya problemas muy complejos en nuestra vida o nuestra vida alrededor, estamos seguros qué es lo que sigue, qué es lo que viene, qué es lo que está por venir. Y esto es precisamente la palabra profética más segura que nosotros hemos encontrado y que hemos logrado, con esa ayuda del Espíritu Santo, ir delimitando, no solo en nuestra mente, sino sobre todo en nuestro corazón. Esta carta es bien, la verdad es que es muy corto el tiempo para poder explicar quizás con tanta exactitud, pero quizás de alguna manera más esquemática, poder entender lo que la profundidad de esta carta nos quiere hacer entender. Aquí habla precisamente de la generación del fin. Es interesante al hablar de esta expresión que dice generación del fin. Al hablar de generación del fin, hermanos, estamos hablando no de un lugar en específico, a veces equivocadamente a través de falsos profetas o falsas ideas religiosas. No, es que va a ser allá, no, allá y allá. No, al hablar de eso estamos hablando que no, al hablar de la generación está hablando de toda la humanidad. Hay una tendencia de la humanidad, no habla entonces de una nación específica o de un pueblo, sino que más bien esta generación del fin habla de una conducta humana en general. Tenemos que entender entonces de que cada etapa en la vida o en la historia ha tenido ciertas tendencias, por ejemplo, si mencionáramos dentro de la historia de Estados Unidos, la industrialización, por ejemplo, esa es una tendencia, momento en el cual pues inician las industrias en Estados Unidos. En otras latitudes pues quizás se marcan momentos de la revolución, y esto habla de una conducta general que ha logrado abarcar un espíritu dentro de la humanidad. Al hablar entonces de la generación del fin, estamos hablando de esa generación que va a cumplir con una mentalidad, va a tener una mentalidad. La generación del fin es toda la humanidad con un pensamiento, con una idea. Y quisiera pues que pudiéramos ir entendiendo paso a paso lo que la carta nos quiere enseñar a través del Espíritu esta noche. Al hablar de esto, estamos pensando en algo que predomina. ¿Y cuáles son las tendencias actuales? ¿Qué es lo que predomina? Y cada vez nos damos cuenta que el humanismo, que la libertad, el libertinaje, todas estas tendencias que están, son parte de un espíritu global que está llevando al hombre a hacer cosas realmente que son espectacularmente desastrosas. Precisamente hace como unos 3 días, leíamos una noticia allá en México, un lugar tan cercano, y bueno, se promovieron ahí en esa, en el Distrito Federal, un grupo de ciclistas, los cuales estaban manifestando pues a favor del ciclismo y del mundo verde y toda esa tendencia actual de la contaminación del ambiente, etcétera. Pero me llama la atención cómo manifestaban estas personas. Y vimos desfilar, mis queridos hermanos, literalmente cientos de ciclistas totalmente desnudos, hermanos, sin un trapo en el cuerpo, afrentando quizás a la misma sociedad. Así nos van a ver, decía, así nos van a ver. De manera de que una forma quizás de llamar la atención, pero es la tendencia precisamente que está viviendo una sociedad que afrenta, una sociedad que acaba con los valores, digamos, sociales, los valores éticos dentro de la sociedad. Y bueno, prácticamente esto nos va dando una idea de esa generación del fin. Estamos precisamente en los últimos tiempos, escatológicamente ubicados, estamos cabal en las últimas profecías, en las cuales la manifestación de esa tendencia pecaminosa, de esa tendencia horrible, está en medio de nosotros. Estos acontecimientos, hermanos, en donde el hombre está externando su espíritu, su manifestación, pues hay algo muy especial, hermanos, y nosotros tenemos que tenerlo muy claro como iglesia. Ahora, en este momento, cuando estamos viendo esas manifestaciones, nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. Estamos, hermanos, a las puertas de una manifestación maravillosa, extraordinaria, que es el rapto de la iglesia, hermanos. Ni más ni menos que el rapto de la iglesia. Este acontecimiento maravilloso, hermanos, que ya está precisamente a las puertas. Es precisamente este pueblo de Dios, hermanos, el que va a dar quizás el único testimonio de estar a favor, que estar en contra de aquellas tendencias perversas y del lado de Dios y de su voluntad. Hermanos, estamos hablando entonces de ese remanente, y eso precisamente somos nosotros. Es la iglesia, es un remanente, es un segmento de la humanidad. Entonces quiere decir que en general toda la humanidad, esta generación perversa, tiene una tendencia, pero existe un remanente, y dice, y no vendrá ese momento del advenimiento, ese momento del acercamiento, del rapto de la iglesia, hermanos, no vendrá si no se manifiesta precisamente estos personajes de los cuales habla la profecía y de los que vamos a hablar. Este remanente, hermanos, de todo ese contexto humano, de esa humanidad entera con una tendencia, hay un grupo de hombres también, de los cuales está constituida la iglesia, en los cuales espero que tú estés incluido también. Hermanos, que no creamos así en una forma tan egoísta, pensar, algunos pues, de alguna manera han dicho, es que la iglesia, nosotros somos la única iglesia verdadera. Jamás, hermanos, Dios va a tomar como pueblo escogido de todas razas, de todos los pueblos, lenguas, naciones, de todo el mundo. De manera de que, hermanos, eso se constituye la iglesia de Dios. Ese remanente que fue tomado precisamente de toda esa, de ese total de civilización humana, con el sentimiento diferente al mundo. Y esa es una de las cosas que nos tienen, con las cuales nosotros nos vamos a distinguir precisamente. Cada uno de nosotros, en los que estamos constituyendo la iglesia verdadera de Jesucristo, hermanos, hemos sido tomados, hemos sido apartados. Ahora, al estar apartados, tenemos que entender, hermanos, que estamos del lado de Jesucristo. Tenemos que entender, hermanos, que hay una diferencia entre la tendencia general humana, esa tendencia pecaminosa, esa generación del fin, hermanos, en la cual nosotros como que estamos escapando como un grupo, que estamos de acuerdo con Dios, que hemos sido, hermanos, redimidos por la sangre de Jesucristo. De manera, hermanos, que al hablar de este remanente, estamos hablando de algo escogido, algo que en su momento va a representar la voluntad de Dios para los hombres. Y esto está advertido precisamente en la palabra de Dios. Hay un versículo muy precioso que podemos leer acá precisamente en Primera de Pedro, y Dios hace remanente, Primera de Pedro 2, 9 al 10, y dice, más vosotros, aquí está hablando de ese remanente, está hablando de esa iglesia, está hablando de aquellos que no tenemos esa tendencia general que lleva el mundo. Le habla de una forma tan preciosa, hermanos, que uno realmente debe sentirse muy feliz. Aquí precisamente entonces, en Primera de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje está hablando de una línea, quiere decir que no llevamos la misma línea. ¿Y por qué dice escogido? Porque estábamos dentro del mundo, porque estábamos dentro de todo ese universo de gente, hermanos, que estaba del lado precisamente de la maldad. Pero nosotros, Dios sacó una línea de escogimiento. Esto es algo especial. Pero está hablando además de un real sacerdocio. Está hablando de real, está hablando de algo de reyes. Está hablando de un sacerdocio diferente. Está hablando de una nación santa, dice. Nación santa, está hablando que es un pueblo que está siendo apartado precisamente para Dios. Esto, hermanos, tiene que determinar en nuestro corazón la responsabilidad que tenemos de poder ser diferentes a esa generación del fin. Nación santa, y dice, pero hay algo maravilloso, es que este pasaje siempre me ha fascinado a mí, porque dice, pueblo adquirido por Dios. Eso de adquirido quiere decir que Dios pagó un precio por este pueblo escogido. O sea que este linaje para Dios es sumamente especial, porque no salió de la casualidad, porque no es precisamente nuestra voluntad, sino que Dios nos adquirió. ¿Y por qué dice que adquirió? Ah, porque Él pagó el precio de su sangre, de la sangre de su Hijo, Jesucristo, se pagó el precio para que tú y yo pudiéramos entender una forma diferente de vida, una tendencia diferente. Por eso dice, de aquel que nos llamó, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, os llamó. Quiere decir que ahí estábamos, pero Dios nos llamó, nos trajo hasta acá. Dice, las virtudes que nos llamó de las tinieblas. Tiniebla le llama precisamente esa falta de conocimiento y de entendimiento a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo. Miren, aquí lo está diciendo de una manera y lo vuelve a decir de otra manera y lo vuelve a repetir de otra manera. No éramos nada. Éramos igual que todos los hombres. Si nosotros no tuviéramos, hermanos, esa gracia de Dios en nuestra vida, nosotros estaríamos en la misma condición, en esa generación del fin, en esa generación, hermanos, temeraria delante de Dios, en esa generación que no le interesa en lo absoluto hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros dice que en otro tiempo no éramos pueblo, y se refiere a la gente en general y aún al mismo pueblo de Israel que había escogido plenamente. No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Esto es maravilloso, porque esto nos habla de un don divino, esto nos habla de un plan perfecto de parte de Dios. Entonces, qué importante es entender, hermano, y comprender que antes no éramos pueblo de Dios, éramos gente igual que cualquiera. Y cada uno de nosotros llevamos marcas del pecado en nuestra vida, hermanos. Nuestra vida está tatuada de simbología de pecado en nosotros. Llevamos cicatrices. Éramos miembros, hermanos, de ese, la carta le llama aquí, tejido social, dice, humano. Éramos parte de esa forma que no podía cambiar, hermano. Éramos mentirosos, jactanciosos, abusivos, prepotentes, rencorosos, ladrones, y todas esas características que hacen del hombre de pecado, de la esta generación del fin, algo corriente. En cuanto más logran alcanzar a través de la vulgaridad, imagínense, hermanos, es que como una cantidad de 500 mil, 2 mil, 3 mil hombres desnudos y mujeres ahí dentro de ellos, ahí en bicicletas, desnudos, afrentando. Hermanos, esa es la generación del fin. Una gente que dice, ¿y qué me importa? Afrenta una sociedad, pero hermanos, nosotros estábamos dentro de esa sociedad. Quizás no participamos de esos extremos, pero el espíritu ese estaba dentro de nosotros. Quizás lo hacíamos de otra manera, quizás más a escondidas, pero el principio estaba precisamente aquí en nosotros. Entonces nosotros fuimos sacados dentro de ellos y ahora venimos a ser un pueblo de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la generación del fin, estamos hablando entonces que esta expresión, porque así le podíamos llamar precisamente, esta generación es una expresión la cual abarca la conducta del hombre. Está hablando de la conducta del hombre en su desarrollo, hermanos, digamos, integral, tanto en los asuntos materiales como en los asuntos espirituales, o espiritualistas en algún momento dado. Tenga el hombre conciencia o no de Dios. Entonces el hombre está metido en el mundo y el mundo fue arrastrado desde el principio a esa idea de querer ser mejor que Dios, de competir con Dios. Entonces cada uno ya traemos esa genética, hermanos, espiritual. Ya nuestra misma carne exige, hermanos, la afrenta. Nuestra carne exige todas aquellas cosas. Pero aquí en las Escrituras, y hablando precisamente de esa palabra profética que Dios nos ha dado, hay un pasaje que habla de dos personajes. Y habla de dos personajes, hermanos, que se van a manifestar precisamente previo al rapto de la iglesia. Por eso hablábamos anteriormente del rapto de la iglesia. Pero en esta profecía, antes de ese rapto, indefectiblemente, tienen que aparecer estos dos, digámosle, personajes. Estos dos entes van a tener, se van a manifestar. De manera que nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual para poder lograr entender, que hermanos, en qué momento profético estamos precisamente. Estamos hablando entonces que van a marcar algo especial en la vida de la humanidad. Hay un pasaje entonces, aquí precisamente en el libro de Gálatas, que dice, digo pues, no, estamos hablando de Gálatas, vamos a ver, no, primera Tesalonicenses, y aquí lo podemos ver, ese es el pasaje, dice, nadie os engañe, como dice, en ninguna manera. Como quien dice, el engaño puede venir de aquí, de allá, no, nosotros tenemos que estar atentos, porque el engaño puede venir de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier ser, hasta extraterrestre, hermanos. Ahorita estamos, ahí sí que se ha abierto incluso la tendencia esa de los ovnis, hermanos, y puede ser que aparezca de repente una gran nave espacial, que son demonios los que están ahí, hermanos, y creemos nosotros que es algo que de verdad vinieron los marcianos, y eso como que va a cambiar la tendencia espiritual que nosotros manejamos. ¡Nadie os engañe! ¡De ninguna manera! Entonces tiene que haber algo que determine, algo especial, que eso sí es fiable, porque la palabra de Dios lo refleja. Y dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este es el primer personaje. Palabra de personaje, estamos hablando también de una tendencia, de un espíritu que va a dominar. No estamos hablando precisamente de un hombre así. Claro, van a haber hombres apóstatas, pero hablamos de una tendencia de apostasía. La manifestación de la apostasía. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado. Aquí al hombre de pecado también está hablando en una forma genérica. Eso habla de hombres, habla de mujeres, habla de cualquier gente de la sociedad. Y habla del hijo de perdición. Acá, hermanos, aquí en 2 Tesalonicenses 2:3. Entonces, qué importante es entender, comprender este misterio bíblico. Estamos hablando que la palabra a veces habla en un sentido tal vez no comprensible a cabalidad, mientras no tengamos clara la visión y el Espíritu Santo nos guíe y nos oriente para que esa palabra sea clara en cada uno de nosotros. Cuando hablamos atrás de lo que platicamos de una generación del fin, estamos hablando de un espíritu que va a manejar a esas personas. Estamos hablando que domina la conducta de los hombres. Vean, hermanos, cómo se muevan esos transgéneros, hermanos, esas multitudes. Estamos viendo ahí en Francia, estamos viendo ahí en Italia, estamos viendo ahí en España, en el mismo Israel. Hermanos, todos esos movimientos gay, movimientos homosexuales, hermanos transgéneros, hermanos, que es una tendencia en Estados Unidos, el mismo gobierno apoyando todas esas tendencias, hermanos homosexuales y etcétera, gay y todo ese tipo de personajes. Hermanos, esto es un espíritu, esto es una tendencia, esto es una generación del fin. Está hablando entonces que hablamos de la generación del fin con un espíritu que domina la conducta de los hombres. Ahora, esta conducta puede afectar a muchos. Creyentes o no creyentes, estamos siendo influenciados de alguna manera. Y ministrados, aquí la carta habla de algo, una frasecita que me llama mucho la atención, que dice reguladores de conducta. Al hablar de estos dos personajes, de estas dos influencias, de esas dos tendencias espirituales, estamos hablando de unos reguladores de conducta. Aquí, de hecho, en la carta está entre comillas, reguladores de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Son los que van a marcar las tendencias, van a regular las emociones de los hombres, los impulsos de los hombres, las tendencias de los hombres, bueno, y sin darnos cuenta. De repente, pues a veces vemos hermanos que llevan una su camisita mera rara o una su camisita en inglés o en francés, que se lleva ahí, y decimos, hermano, ¿y tú sabes qué quiere decir eso? Hermanos, y muchas veces los mensajes hasta los llevamos y ni cuenta nos damos. Recibimos, hermanos, las tendencias como parte de un paquete que se está manifestando a todo nivel. Y si nosotros no tenemos la suficiente capacidad o la suficiente percepción de esas artimañas satánicas, entonces nos vamos en la corriente, como aquella corriente amazónica, hermanos, digamos algunas áreas del Amazonas que se extienden kilómetros, es un río pero parece lago, y el agua corre pero no se nota que corre por esa gran multitud. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos ir dentro de esa corriente y no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo. Y bueno, Satanás, como ser espiritual, tiene muchas capacidades. Aunque él no puede cambiar en sí al hombre, sí puede de alguna manera manipular. Estamos hablando de la publicidad, estamos hablando de las tendencias, por ejemplo, películas, dramas, poesía, literatura, música, hermanos, los cuales ministran un espíritu. Son tendencias, hermanos, que van manifestando a través de los espíritus satánicos y van manejando tus mismos gustos. Yo creo de que principalmente la juventud, pues logra percibir estos espíritus, pero la influencia del espíritu. Y ellos no se dan cuenta qué es lo que está sucediendo. No se dan cuenta que detrás de una música, detrás entonces de una obra de arte, detrás de, qué sé yo, una película, una cinta cinematográfica, un drama, una obra de teatro, detrás de eso hay tendencias, la tendencia se está introduciendo dentro de ella, aún en las cuestiones, en las mentes infantiles. Por ejemplo, hay algunas, Hollywood está actualmente lleno de caricaturas en donde, películas infantiles, dramas infantiles, en los que obligatoriamente hoy tienen que poner dentro de la familia un gay. Por ejemplo, veamos aquella familia de los Simpson, que bueno, es tan popular en todos los medios, pero ahora tienen que aceptar de que uno de los hijos es gay, que es transgénero y que tiene un amigo también y que tiene que aceptarlo dentro de su casa. Esa tendencia va haciendo como que, bueno, ya no parece tan extraño, ya no nos parece como algo pecaminoso, y entonces va cambiando nuestras emociones, nuestros gustos, y bueno, y todas las tendencias en general. Acá hay otro pasaje muy, muy especial, precisamente en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, y ahora, hermanos, esto es bien importante, andad en el Espíritu. Y esto es importante. Pero aquí en esta palabra, Espíritu está con mayúscula. Esto quiere decir que tenemos que andar con el Espíritu de Dios en nosotros. Eso está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, nuestro actuar tiene que ser en base a la conducta de Dios en nuestra vida, al gobierno del Espíritu Santo que está generando nuestras acciones, nuestros movimientos, etcétera. Y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí están definidos dos elementos importantes, Espíritu y carne. Porque dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso dice, andad en el Espíritu. O sea, aquí hay una guerra, hay un conflicto que nosotros debemos de entender claramente definido en las Escrituras. Debemos de andar en el Espíritu. Pero aquí dice, no satisfagáis. Ese es un acto voluntario. Tú no debes de satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, otra vez en mayúscula. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Hay una guerra, hay un conflicto. Y al final, dice la palabra, a la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y a veces terminando, hermanos, quisiéramos llevar una vida de santidad, quisiéramos, ahí sí que, alabar a Dios, quisiéramos que nuestra vida fuera entregada a Dios, pero andamos en la carne, satisfacemos los deseos de la carne, y entonces terminamos en la carne. Porque cuando uno alimenta o retroalimenta a su carne, pues va a cosechar precisamente esa corrupción que viene adelante después de satisfacer los deseos de su carne. Hermanos, la verdad es que este conflicto, porque este conflicto, hermanos, principalmente lo vamos a sufrir nosotros los creyentes. Y esto es bien importante de considerar. ¿Y por qué nosotros? Porque ahí en el mundo la gente no tiene problema. Está complaciéndose en su carne y ellos están felices por haber alcanzado una meta pecaminosa. Ellos están felices. Sin embargo, nosotros que hemos conocido a Dios, hemos recibido el misterio del Evangelio, la palabra de Dios, la administración del Espíritu Santo, entramos en un conflicto. Y es ese conflicto diario que está entre mi carne y lo espiritual. Y hermano, y la verdad es que uno quiere, y la carne es débil, y ese conflicto nunca lo vamos a quitar. Pero somos un remanente que debemos de entender que nuestra labor es precisamente vencer esa carne. Es oponernos a esa carne, que ahí está, hermano. Esa carne va a estorbar y nosotros tenemos que estorbar también a la carne. La carne nos estorba en lo espiritual, pero nosotros también tenemos que estorbar a la carne para que podamos de verdad, hermanos, salir adelante en este camino. Obviamente, separados de Dios, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para vencer las debilidades de la carne. La verdad, hermano, yo sí quiero hacer el bien, yo quiero hacer las cosas, mi carne es débil. Y le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Y el Espíritu Santo nos va a auxiliar de una manera maravillosa. Ante esa disposición, ante esa humillación que nosotros pongamos, Dios va a venir y va a sustentar y nos va a llenar de ese poder para vencer la carne, y con ello vamos a vencer el pecado, y venciendo el pecado vamos a vencer la muerte. Ahora, ¿y qué pasa realmente con todos aquellos cristianos que quizás llegaron a la etapa de la conciencia del evangelio, que provocó el evangelio, la conciencia del pecado y que quizás pudieron llegar al bautismo en agua, pero no tiene esa dote maravillosa, ese don, esa gracia del Espíritu Santo. La verdad, hermanos, que aquí la cosa se vuelve bien complicada, porque el Espíritu tiene que estar aquí dentro de nosotros, y tenemos que entender que sin ese Espíritu dentro, hermanos, los deseos de tu carne, hermanos, van a prevalecer sobre tus intenciones espirituales y te van a llevar al final al pecado, a la perdición, porque lo que estorba dentro de nosotros, bueno, obviamente la palabra que está ahí dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo es la que nos está haciendo conciencia y está utilizando la palabra de Dios en nosotros para que nosotros alcancemos, tengamos conocimiento y tengamos poder a través del Espíritu Santo para vencer el pecado. Como les decía, hermanos, este tema es tan especial que cuesta realmente, pues va a ser difícil poder explicar todo lo que la carta nos da, pero lo importante es que tengamos esa lucha y ese escogimiento por medio del cual, pues, Dios ha escogido a su iglesia, y espero que te haya escogido a ti, y que en ti se cumpla ese sello, se dé ese sello del Espíritu Santo. El libro de Efesios habla de las arras, habla del sello del Espíritu Santo. Hermanos, eso es lo que confirma aún nuestra salvación, porque con el Espíritu Santo nosotros vamos a vencer la carne, y por ende vamos a vencer el pecado. Hablamos entonces de dos circunstancias que leíamos anteriormente. Había entonces dos circunstancias especiales que están en la generación del fin, y es precisamente pre-rapto. Estamos hablando pre-rapto, y que no se va a dar el rapto si no suceden estas dos cosas. Y habla, uno, de la manifestación de la apostasía. Ahí está puesto como un personaje, como una mente, como un espíritu, como una tendencia apóstata, la apostasía. Y luego está hablando del hijo de perdición. Aquí está hablando de dos cosas diferentes. Tiene que ser dos manifestaciones, al que al final los resultados van a ser los mismos. Si está hablando de dos tendencias que las está separando en la escritura, las está separando la apostasía y el hijo de perdición. Pero obviamente en estas dos tendencias hay ausencia del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, si no está lleno del Espíritu Santo, nosotros mismos podemos caer en un espíritu de apostasía, porque el Espíritu Santo, hermanos, de alguna manera no está frenando, no está aportando en nosotros para poder entender esta tendencia apóstata que está, hermanos, a nivel global. La apostasía, entonces, no solo es en Guatemala, uno dice allá o solo allá en Estados Unidos, no, allá en Europa, no, la apostasía está aquí también en Guatemala, está muy cerca de nosotros. Luego, pues, esta tendencia apóstata y la ausencia del Espíritu Santo hace que se lleve a la segunda instancia, que es el hijo de perdición. Ante una sociedad influenciada por la apostasía, ya vamos a ver qué es apostasía, ante un pueblo sin principios de fe, sin principios en el apartamiento de Dios, sin el Espíritu Santo, entonces el siguiente paso es el espíritu del hijo de perdición. Este uno va trayendo al otro, aunque estén definidos de dos maneras acá descritos en la escritura, de todos modos uno va a traer al otro. La manifestación de los dos se tiene que dar, porque están amarrados. La generación apóstata al final va a terminar con el hijo de perdición. Hablamos entonces de apostasía. La palabra o la expresión apostasía o apóstata, hermanos, esto está hablando de un significado, estar fuera de, eso habla, es una palabra, una raíz griega, colocarse afuera de. ¿Qué quiere decir colocarse afuera de? Quiere decir que estaba adentro, ya, pero luego se coloca afuera de. Entonces, esto habla, hermanos, de que nosotros dentro de la misma iglesia, estando adentro de la iglesia, por eso la apostasía se va a dar precisamente dentro de los conocedores, pero que quizás por negligencia o quizás por falta de espíritu, son incapaces de mantener esa diligencia espiritual, esa rectitud espiritual, y entonces va dándose precisamente el colocarse fuera de la voluntad de Dios. Al hablar de esto, hermanos, es un riesgo que tenemos cualquiera de nosotros si descuidamos nuestra vida espiritual. Y esto es algo terrible, hermanos. Pero hay un potencial en cualquiera de los que han conocido a Dios, han conocido la palabra y han recibido esta doctrina. Hay un peligro, porque aquí está hablando de algo que estaba dentro y que ahora tiene y se coloca afuera. Ahora, si vamos a esto, pensemos en algo muy especial. ¿Satanás en dónde estaba, hermano? Pues estaba adentro, porque Satanás fue declarado Satanás posteriormente. Él era el querubín. Y como el querubín estaba dentro del régimen de Dios, estaba bajo la cobertura de Dios. Ahora, Satanás decide ser mejor que Dios, decide tomar su propia ruta, se aparta, se coloca fuera de la voluntad de Dios y la cobertura de Dios. ¿Qué habla esto? Pues que el primer apóstata fue precisamente Satanás. Así de claro. Y si Satanás fue el principal apóstata y tú eres influenciado en esa apostasía, obviamente estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, de verdad, no logramos profundizar dentro de esto, podríamos tener el riesgo de ya estar dentro de la apostasía. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el ocuparnos precisamente de la carne y no sujetarnos al Espíritu, automáticamente estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos ante ese espíritu apóstata. Hay otro pasaje ahí que sustenta precisamente esto, en Romanos 8, 6 al 8, pero leo la parte que está ahí precisamente en la carta. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice, hermanos? Son enemistad contra Dios. Miren, qué claro es esto, hermanos. Quiere decir que si tu vida está con la tendencia de tu carne, complaciendo tu carne, automáticamente estás fuera de la voluntad de Dios. Y quizás estabas dentro de la iglesia, quizás estabas dentro de la congregación, quizás estás dentro de la membresía de alguna iglesia, pero te has alejado porque la tendencia a tu carne, eso te ubica dentro de otro contexto, precisamente, de él, aquellos que están en enemistad con Dios. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Quiere decir que todo aquel que no se sujeta a la ley de Dios se sujeta a la ley del diablo, por supuesto, hermano. Es que no se puede amar a Dios y a los demonios tampoco, de ninguna manera, o a uno o al otro, no hay para dónde, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, que dice, no pueden agradar a Dios. De manera de que si tú eres amigo de las modas, eres amigo de las festividades, eres amigo de las tendencias de la generación del fin, de esas tendencias perversas, hermanos, definitivamente no puedes agradar a Dios. Y aunque tú creas que lo estás agradando, porque le decís papaito lindo, porque le decís mira Señor, yo te amo con todo mi corazón, no son las palabras las que van a determinar delante de Dios las decisiones de Dios para nuestra vida. El que no es conmigo, dice la palabra, contra mí es. ¿Y qué determina eso? El que tú te ocupes de la carne o te ocupes del Espíritu. Entonces, hermanos, dice la carta precisamente que cuando nuestra conducta se coloca fuera de la voluntad de Dios, en una práctica fuera de los principios de Dios, me constituyo en alguien que está resistiendo, pero conscientemente, a la voluntad de Dios y la doctrina de Jesucristo. Quizás es difícil de entender, y quizás, al no entenderlo, quizás estamos siendo convertidos ya en verdaderos apóstatas. ¿En qué momento te constituyes entonces apóstata? En el momento en que eres influenciado por esa tendencia de la generación del fin, tu vida empieza a ser alrededor, o tú estás en el todo aquel ciclo, en aquel fenómeno materialista, y vivís para tu carne. En ese momento tú estás siendo convertido en un apóstata. Ahora, hermanos, qué cosa más tremenda, porque una de las tendencias más fuertes, precisamente en esta sociedad, en donde quizás hay muchas iglesias, hermanos, quizás estamos viviendo tiempos en donde hay más iglesias que tiendas, pero hermanos, no es la cantidad de iglesias, hermanos, no es la cantidad de religiones, no es la cantidad de tendencias filosóficas, hermanos, simplemente estamos hablando, hermanos, que vivimos en una generación apóstata, porque quizás dentro de la misma iglesia existen iglesias, hermanos, en todo el mundo, que son iglesias, que están ahí, que están predicando quizás con la Biblia misma, pero su tendencia es precisamente en contra de la voluntad de Dios. Y esto es importante. Una de las corrientes, hermanos, más fuertes en estos días del fin, en esta generación del fin, es la avaricia, hermano. Y precisamente tenemos una saturación completa en esas doctrinas de la prosperidad, en el cual lo más importante es poder hacerle entender a los hombres que yo estoy bien con Dios, porque yo tengo dinero, porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro, porque soy un hombre de éxito económicamente, y que eso va a hacer notar que yo estoy bien con Dios. Todas esas tendencias, hermanos, que están minando, y bueno, y dicen, están en la iglesia, se está predicando esto. Sí, están ahí en la iglesia, pero es una iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque están en contra de la voluntad de Dios. Las iglesias se han convertido, y los pastores, en verdaderos mercaderes, y esto lo dice la palabra de Dios, mercaderes de la palabra, mercaderes de las almas, hermanos, las cuales están cautivando las almas a través de todas las tendencias materialistas, y automáticamente estamos viviendo una iglesia apóstata actualmente. Hermanos, si podríamos, ahí hay algo muy triste, quizás, hermanos, aún en nuestra misma iglesia podría estarse dando algo precisamente igual. Hermanos, es triste, pero quizás entre nosotros esa tendencia apóstata está marcado, se deja ver entre nosotros. Aquella idea, incluso narcisista, la admiración de mi yo, el presentarme como alguien muy bello, muy, muy especial, esa retroalimentación que tenemos a través de las redes sociales, en donde se expone, hermanos, los músculos de los hombres y la belleza femenina y la exaltación del yo, etcétera. Quizás dentro de nuestra misma iglesia. Porque hemos de reconocer, hermanos, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A veces uno quisiera pensar que quizás dentro de nosotros no suceda, pero lamentablemente sí es posible. Es tan fuerte, hermanos, la tendencia universal. Es tan grande esa tendencia perversa, satánica, hermanos, que ha afectado y ha confundido la mente, porque dice la palabra que aún podría engañar a los mismos escogidos. Y esto es alrededor de todo el mundo. Hermanos, estamos hablando de un evangelio contradictorio, de un evangelio que por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra, y cercenando muchas veces la misma palabra, no predicando ya un evangelio de cruz, porque eso no lo quiere oír la gente. Y estamos, hermanos, medrando la palabra, estamos, hermanos, cercenando muchos de los principios doctrinales que son básicos en cuanto a nuestra relación con Dios, y que nos ubica o hijos de Dios o hijos de Satanás, así de claro, hermanos. De manera de que todas estas acciones, hermanos, son importantes de considerar, pero lamentablemente quiero decirte, si tú no tienes el Espíritu de Dios, si tú no tienes esa vivencia clara del Espíritu de Dios dentro de ti, quizás no logres captar este mensaje que Dios ha puesto esta noche. Y quieras seguir viviendo en ese contexto materialista, bajo esa influencia de la generación del fin, quizás vas navegando en ese Amazonas, en esa corriente que ahí está, pero que no se ve, y porque mucha gente es la que va ahí, pues como quien dice, ahí está, esa es la tendencia, y muchas veces no nos queremos encontrar en problemas con la gente. Entonces se hacen amalgamas, se hacen de alguna manera asociaciones ahí, hermanos, sociedades dentro de las mismas iglesias. Bueno, no importa, aquí todos somos hijos de Dios. Aquí todos somos los... Aquí Cristo murió por todo y aquí estamos todos. El que de verdad se encontró con Dios, de verdad está con ese discernimiento claro, espiritual, por la presencia del Espíritu Santo en él, se va a evidenciar a través de una conducta diferente. Sin embargo, en muchos se ha de notar ese espíritu apóstata. Y luego de ese espíritu apóstata, estamos hablando de que automáticamente llega esa costumbre de apostasía, porque la costumbre también, esto va en torno a la fe, así dice la misma palabra, la apostasía es el apartarse de la fe, porque al final todos los principios de Dios los logramos vencer a través de la fe, los logramos concebir dentro de nosotros por medio de la fe. En los medios apóstatas la fe ya no existe. El diablo entonces quiere arrebatar tu fe, quiere arrebatar tus principios. Y cuando esas áreas de tu corazón son tomadas por espíritus precisamente satánicos, automáticamente el próximo salto es la manifestación dentro de hombres que han estado dentro de la misma iglesia, a manifestación del hijo de perdición, del hijo de pecado. Hermanos, esto pareciera, como les digo, tan rápido de explicar, pero yo espero que logremos entender realmente lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Apartemos nuestra vida de la apostasía. Roguémosle a Dios, hermanos, no ser partícipes de esta generación del fin, porque ya está, hermanos, ya está, ya es, ya, esto ya es un hecho, esto no es algo por venir. Escatológicamente estamos precisamente en esa parte, estamos en esa inminente arribo del Señor Jesucristo, en su iglesia va a ser arrebatada, y entonces estamos viendo la manifestación de esta generación del fin. Hermanos, el último versículo que menciona la carta dice: porque si vivís conforme a la carne, que dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Termina la carta, mi amado hermano en Cristo, que nuestro buen Dios nos dé oídos para oír y un corazón dispuesto a poner por obra su voluntad. Llenemos nuestra lámpara de aceite, hermanos, y esperemos que estas cosas que parecen complejas o incomprensibles para el hombre, para los que podemos oír desde adentro de nosotros, a través del Espíritu Santo, la voz de Dios, lo entendemos perfectamente, y le rogamos a Dios que nos capacite para poder vencer la carne, para poder ir en contra quizás de esa corriente de la generación del fin, y poder estar dispuestos a estar con Jesucristo por la eternidad, previo ese arrebatamiento, que espero que cada uno de nosotros seamos partícipes en ese regalo que Dios tiene preparado para aquellos fieles que han logrado superar su carne y han logrado ubicarse dentro de lo que es el Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, la paz de Dios con cada uno, y repasemos la carta una y otra vez. Cada frase, cada palabra tiene un significado, pero en el Espíritu vamos a entender lo que Dios quiere que entendamos. En la carne vamos a quizás caer hasta en pecado, dudando del amor y la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. La paz con cada uno de ustedes. Un abrazo fraternal hasta cada uno de sus hogares. Que Dios les bendiga y ánimo hasta la eternidad.